Las 4 y 19 minutos de la tarde, las 3 y 19 en Canarias. Naya Pertusa Pagazortundúa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le dedicamos? ¿A qué socio o socia del Club de Libertad Digital le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Se lo vamos a dedicar a José Manuel Rodríguez Luque, de Écija Sevilla, que tiene unas ideas buenísimas. Mira, escucha.
Soy José Manuel Rodríguez Luque y quiero decir que si es radio no existiera, habría que inventarla. Por ejemplo, en países como Venezuela, Cuba, etcétera.
Pues fíjate, lo que no sé es si...
Si hay después... que ir, se va.
Sí, pero os digo, si después del invento nos iban a dejar estar mucho por allí. Pero le agradecemos el cumplido. ¿Recuerda el nombre de nuestro socio?
José Manuel Rodríguez Luque.
De Écija. Sí, señor, gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte y por ser tan generoso con tus palabras. ¿Cómo se puede hacer socia a la gente de nuestro club, Naya?
Vale, por teléfono, llamando al 914094002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Le reconozco que llevo una hora en vilo, porque me han soplado que Carmen Calvo iba a hacer un anuncio tremendo, importantísimo en el Senado. Y me gustaría saber de qué es. Imagínense que dice, como no hay presupuesto, convocamos elecciones. Ketty Garat, buenas tardes en el Senado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Qué ha anunciado Carmen Calvo?
Nada. Nada, no ha habido anuncio, no sabemos si ha habido cambio de planes o no, pero lo cierto es que esos rumores que apuntaban a un anuncio importante, tenía adjetivo calificativo, el sustantivo sobre ese anuncio del gobierno, no se ha producido. Acaba de marcharse Carmen Calvo del Senado, de la Cámara Alta, acaba de abandonar la vicepresidenta este Senado sin hacer declaraciones más que una respuesta muy escueta, muy parcha en palabras en relación a Franco. Estamos trabajando a eso para buscar un lugar discreto, pero no público, para el dictador Francisco Franco, para los restos mortales del dictador. Por lo tanto, pues sin anuncio, Dieter, nos quedamos con lo que ha sucedido en el Pleno, esa declaración en los pasillos y el rifirrafe parlamentario con Josep Cleries, el portavoz del grupo catalán. Me paro porque en estos momentos Pablo Casado está abandonando el Senado haciendo declaraciones a los medios, que hablaremos posteriormente, pero básicamente, de momento, lo único que se ha producido en el Senado, ya decía, en el hemiciclo, la sesión de control ha sido ese enfrentamiento por la sentencia, el fallo de Estrasburgo en relación al caso Bateragune y en lo que afecta a Arnaldo Otegi. Le ha hablado de vergüenza, debería de darles pena, ha dicho el portavoz del grupo catalán. La vicepresidenta no ha querido entrar en ningún caso porque ha dicho que no incumbe al Ejecutivo.
Bueno, pues con cualquier novedad, que veo que está muy ajetreado el Senado, eso sí que se lo podemos poner en el haber a Pedro Sánchez, ¿eh? Ha revitalizado el Senado tremendo. Desde que ha dado la moción de censura en el Congreso, el Senado los martes está on fire. Con cualquier novedad...
Al Senado. No hay nada como vetarle para revitalizarlo, dices.
Eso es verdad. Si hay alguna... Si Carmen Calvo vuelve y dice, perdón, que se me ha olvidado el anuncio que iba a hacer, o nos enteramos de algo, Ketty, volvemos a conectar contigo.
Perfecto, perfecto.
Bueno, a propósito de esa decisión del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea de poner un poco colorada a la Audiencia Nacional diciendo que vulneró los derechos fundamentales de Arnaldo Otegi en el juicio por el caso Bateragune, por el que fue condenado este sujeto por un delito de pertenencia a la organización terrorista ETA y que sigue cumpliendo una condena en firme de 10 años de inhabilitación. Tenemos que contarles cosas. La defensa de Otegi buscaba condenar la supuesta falta de imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, en ese tribunal que le condenó, diciendo que en un juicio anterior, esta juez le preguntó a Arnaldo Otegi, ¿condena usted el terrorismo? Y Otegi dijo, me niego a contestar. Y la juez dijo, ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta. Y en base a esto, le han llevado por otro juicio después, le han llevado al Tribunal de Estrasburgo. Y años después, Sandra, Estrasburgo le da la razón a Otegi y asegura que la juez no fue imparcial.
Sí, aunque hay que aclarar dos cosas, Dieter. La primera, que este mismo tribunal, el Tribunal de Estrasburgo, ha rechazado de plano, sin embargo, las otras dos alegaciones de Arnaldo Otegi, que denunciaba igualmente la presunta parcialidad del presidente del tribunal, de Francisco Pérez de los Cobos, en base a su antigua militancia en el Partido Popular, y del magistrado Antonio Narváez, que fue el fiscal que impulsó la ilegalización de Batasuna. Pues bien, en este caso Estrasburgo ha rechazado de plano estos argumentos y los ha tachado incluso de maliciosos, y esa es la palabra que ha utilizado literalmente el Tribunal de Derechos Humanos. Pero por centrarnos en el tema de Ángela Murillo, de la magistrada Ángela Murillo, que es el que nos ocupa, es importante resaltar también que en todo caso la sentencia dictada ahora no impone multas ni ninguna otra medida contra España.
Bueno, sea como fuere, lo cierto es que al hilo de esta sentencia, poco han tardado, ¿eh? La han festejado como si fueran ellos los beneficiados, tanto Podemos como los partidos separatistas catalanes, que ya, claro, han visto la ocasión y han dicho, pues remato a gol, a atacar al Supremo y a la justicia española. Escuchen a Pablo Iglesias y a Elsa Artadi.
Parece que va a decir ahora a Ciudadanos y el PP que el Tribunal de Estrasburgo debe ser proetarra. Yo creo que, de nuevo, es una mala noticia para la democracia española que los tribunales europeos, otra vez más, vuelvan a decir que no estamos cumpliendo los estándares de procedimiento a nivel europeo. Yo creo que es grave que esto ocurra y espero que el PP y Ciudadanos no salgan diciendo que también el Tribunal Europeo es proetarra.
Es una decisión sobre el hecho de que el señor Otegi y cuatro personas más no tuvieron un juicio justo, que va relacionado además con la petición de recusar a una de las juezas. Y sí que pedir de una vez por todas al gobierno español que ponga los mecanismos para que no se produzcan estos abusos en la justicia española.
Bueno, esto es lo que dicen los separatistas y Podemos, que dicen las víctimas.
Bueno, hemos hablado con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y tengo que decirte, Dieter, que él no esconde su tristeza ante esta decisión que, insiste, se adopta en base a un único detalle de una sesión en concreto. Y cuando le preguntamos por qué cree que el tribunal ha sentenciado así, esto es lo que nos responde.
Hombre, antiguamente en el Tribunal Europeo estaba un individuo que se llamaba Luis López Guerra, que sabíamos todo de qué calaña era y que fue el que favoreció la puesta en libertad de casi 100 terroristas de ETA con la famosa sentencia de Inés del Río Prada de octubre del año 2013, la famosa derogación de la doctrina Parot. Gracias a Dios ese individuo ya no está y ha hecho mucho daño a España. Yo sinceramente no conozco bien las personas que nos representan a día de hoy en el Tribunal Europeo. No tengo por qué dudar, pero desde luego me sorprende muchas veces que las sentencias favorables a los terroristas siempre corran más que las que de alguna forma denunciamos las víctimas del terrorismo, y con razón, ¿no? Porque nosotros, en el caso de la lesa humanidad, pues lo único que pedimos es que se aplique desde que España firmó los tratados internacionales del año 79, que están por encima de cualquier código penal español.
En cualquier caso, la decisión ya está sobre la mesa y ahora lo que más preocupa, dice Daniel Portero, es que esto permita que Arnaldo Otegi pueda presentarse como candidato a las elecciones vascas o europeas. Precisamente por eso, el presidente de Dignidad y Justicia pone el foco en el gobierno.
Lo más importante, a través de la abogacía del Estado, el gobierno, lo que puede instar es un recurso a la Gran Sala, que es una segunda instancia dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que existe, que tienes 3 meses para formularlo, con lo cual podrías agotar esos 3 meses, podrías formularlo y luego habría que discutirlo en la Gran Sala, que puede ser 1 año, 1 año y medio. Con lo cual se retrasaría de alguna forma la posibilidad de que este terrorista pudiera acudir a las elecciones o de la comunidad del País Vasco o de las europeas.
Sin embargo, Daniel Portero tiene pocas esperanzas de que el gobierno de Pedro Sánchez opte por esta vía. Es más, teme que lo que haga sea pedir la firmeza de la sentencia y que esto le permita a Otegi pedir una revisión de su caso en el Supremo y solicitar que se le exima de cualquier inhabilitación. Precisamente por eso, Portero hace un llamamiento a los partidos constitucionalistas, entre los que, como se puede deducir de esta argumentación previa, ya no incluye al PSOE.
Yo creo que este gobierno está vendido a Bildu y a los independentistas. No va a hacer nada, pero va a quedar en evidencia que tiene más connivencia con ETA que con las víctimas del terrorismo. Con lo cual, creo que tienen que ser Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, el Frente Constitucionalista, por llamarlo de alguna forma, los que reivindiquen al gobierno que recurra a la Gran Sala, precisamente para evitar este tipo de impunidades, ¿no? Que no hacen más que generar dolor en las víctimas del terrorismo.
Pues este va a ser un tema, sin duda, de nuestra tertulia. Lo que no sé es si en la tertulia tendremos que hablar de tribunales, pero no solo del Tribunal de Estrasburgo, sino del Tribunal Supremo por lo de los impuestos y las hipotecas. Fernando Lorente en el Supremo, otra vez buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, Fernando, ayer lo avanzaste bien, hoy no terminan, dijiste a esta hora más o menos, y creo que, no sé si estaban en un receso o van a volver en un par de minutos, los jueces que estaban comiendo, que se lo están tomando, yo creo que con, no voy a decir tranquilidad porque eso parecería que sea algo peyorativo, ¿no? Que le están dedicando el tiempo necesario a saber si los impuestos de cuando uno firma las hipotecas, el de transmisiones y demás, lo tiene que pagar el usuario, lo tiene que pagar la comunidad, el banco. ¿Cómo va la cosa, Fernando? ¿Sabremos hoy algo?
Bueno, es que es muy complicado, hay mucho que contar. Esta mañana han retomado este debate y bueno, ya han intervenido 23 de los 28 magistrados que venimos contando que componen el pleno. Si ayer había igualdad entre los que se inclinan porque sea el banco el que pague el impuesto de la hipoteca y los que se inclinan porque sean los clientes, pues hoy la igualdad sigue, incluso es mayor, ¿no? Porque estamos ya en la recta final y en este momento va ganando, pero por la mínima, el criterio de los que quieren volver a la doctrina anterior, a que sea el cliente el que siga pagando el impuesto de las hipotecas. Entonces, faltan 5 por intervenir, los 4 magistrados más antiguos de la sala y el presidente de la misma, Luis María Díez Picazo, el que sometió a revisión la nueva doctrina y que suponemos por ello que pensará que son los clientes los que deben abonar el impuesto. Y vamos a ver, porque es posible que el debate hoy se vuelva a alargar hasta última hora. Acaban de volver los magistrados y a las 4:30 está previsto que se reanude. Incluso aquí ya nadie descarta que se lleve al miércoles, porque fuentes del Tribunal Supremo nos han dicho que esta primera intervención que están haciendo los magistrados es de carácter preliminar y que probablemente tengan que hacer otra incluso antes de una votación. Y imagínate que sale que finalmente sean los bancos los que tienen que pagar el impuesto, pues tendríamos que entrar luego en el terreno de la retroactividad, porque entre los que defienden esta postura hay quienes dicen que la retroactividad se debe ir a 4 años, es decir, que los clientes que hayan inscrito la hipoteca en los últimos 4 años puedan reclamar, y otros que dicen que no haya retroactividad y que sea desde hoy, bueno, precisamente desde el 18 de octubre, que fue la nueva doctrina, cuando las entidades financieras paguen este impuesto de las hipotecas.
Bueno, pues oye, Fernando, con cualquier novedad nos interrumpes. ¿Crees que será en territorios la tarde, jurisdicción en Casa de Herrero? ¿Lo dejamos ya para mañana, Federico?
Bueno, yo creo que jurisdicción es la tarde casi descartado, ¿eh? Si Herrero o Federico.
Bueno, a lo mejor es para mañana, es la tarde del miércoles, ¿eh? Nunca se sabe.
Mira, esa no estaría mal, además, si se recogen pronto mejor, que hoy lo importante al final es que juega el Atlético contra el Dortmund.
Claro, claro, no, sí, yo creo que tú ya empiezas la presión para llegar al Metropolitano, pues me temo que vas a ver el partido desde la tele o con el móvil. Gracias, sí. Fernando.
Un abrazo.
Congreso de los Diputados. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Miriam, antes de que me cuentes tú a mí cosas, porque creo que Podemos ya se ha metido otra vez en el proceloso mundo de los medios de comunicación. Hoy ha circulado mucho en las redes sociales y en la prensa en Internet una entrevista que le hacen a Íñigo Errejón en un medio chileno. La entrevista se la hace Patricio Fernández, que es escritor y que es fundador de ese medio que se llama The Clinic. Nosotros hemos dicho, ¿y por qué vamos a hacer como los demás y leer lo que han publicado? ¿Por qué no hablamos con Patricio Fernández a ver si nos deja la grabación? Porque somos una radio y nos gusta el sonido. Y el amable señor Patricio Fernández, desde Chile, nos ha dicho, por supuesto, ¿qué queréis? ¿La parte en la que Íñigo Errejón habla de lo bien que se vive en Venezuela? Pues aquí está, para que lo escuche todo España.
El proceso político en Venezuela ha intentado avanzar y ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista e inequívocamente democrática, en la que se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dice sistemáticamente todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura.
No sé sí se le respeta mucho los derechos a una oposición cuando se impuso una asamblea constituyente paralela a la participación de los votos. Bueno,
Eso no significa que el proceso político... Yo creo que en la conducción económica, en la gestión de las relaciones con la oposición, en la gestión de la seguridad ciudadana, que hay muchas tareas que en el proceso político venezolano no se han resuelto, no se han resuelto bien. Y yo creo que es un proceso sumido en conflictos profundos.
¿Pero tú te sientes cómplice en alguna medida de ese proceso político a estas alturas del partido?
Yo creo que ha habido importantísimos avances.
¿Avances en Venezuela? Yo solo veo retroceso.
No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día.
En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años.
Yo esos datos no los tengo.
Yo sí.
Yo no los tengo. No los he visto publicados en ningún sitio.
Sí, yo sí te lo muestro. No.
Yo no. Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación pública gratuita.
Si se están yendo a buscar medicamentos, emigran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma.
No. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar.
Si no hay medicamentos.
Eso es otra cosa. No es que no haya medicamentos, además. Ahí, en parte, hay también toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela, que se venden más caros en Colombia y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas.
¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se han ido más de 2 millones de personas?
Yo creo que hay una situación con la inseguridad muy incómoda de vivir. Hay una crispación y una polarización política en el país muy dura y creo que la conducción económica no ha sido capaz de asegurar un buen combate contra la inflación y un buen combate contra el desabastecimiento. Y eso ha producido que mucha gente quiera buscar una vida mejor en otros países. Y eso es algo que nos debe hacer reflexionar, porque que los poderes extranjeros o que los poderes oligárquicos torpeden a los gobiernos que quieren hacer cambios sociales, eso ya lo sabíamos. Pero la cosa es que, digamos, después de 14, 15, 16, creo que son años de proceso político, hay graves errores o graves dificultades en la conducción económica que no han sido solventados. Y luego, en mi opinión, ha faltado, esto es muy fácil decirlo desde fuera, pero creo que ha faltado, por una oposición extremista y por una incapacidad de realizarlo desde el gobierno, algún acuerdo constitucional que asegure unas reglas mínimas de competencia política. ¿Ese acuerdo en qué se tiene que basar? Se tiene que basar en lo histórico, en los sistemas políticos democráticos. Mire usted, yo hoy soy democracia, pero le aseguro a usted todos los derechos... yo hoy soy mayoría, pero le aseguro a usted todos los derechos para que usted lo sea el día que le vote un solo ciudadano más. Los gobiernos progresistas en América Latina, una de sus tareas fundamentales es atraer a las derechas nacionales al campo del combate constitucional. Porque cuando no los atrae a que combatan dentro de la Constitución, combaten fuera.
Cuando escuchen que Íñigo Errejón es el bueno, que el malo es Pablo Iglesias, cuando escuchen que Íñigo Errejón es el moderado, el socialdemócrata, que podría estar en el PSOE, cuando escuchen que Íñigo Errejón es el sensato, cuando escuchen todas estas cosas de Íñigo Errejón, pídanme esta cinta y escúchenla. Y escuchen a Íñigo Errejón, no cuando decía que derramaba lágrimas del Orinoco hace unos años por Hugo Chávez. Escuchen a Íñigo Errejón de octubre de este año diciendo que en Venezuela están las cosas bien, que no falta medicinas, que ahora la gente tiene 3 comidas, que la culpa es de la oposición extrema y radicalizada, que si se van es porque hay crispación política y porque, claro, es que la conducción económica, que el problema es que, claro, con esta oposición no ha podido haber un acuerdo constitucional. Íñigo Errejón le gusta lo que pasa en Venezuela y no es de un vídeo de hace años, es de una entrevista de hace unos días, de octubre, en una publicación de Clinic chilena. Han visto ustedes, ignoro la ideología del periodista que le hace la entrevista, el pasmo, diciendo, pero si se van a Colombia, pero si se van a por si no hay medicinas, pero si la gente ha perdido 10 kilos de media, pero no, yo no tengo esos datos. Por eso necesitamos, y hablo en nombre de Podemos, un periódico que diga la verdad, porque el resto damos asco. Miriam, creo que hemos sacado publicación, ¿no?
Pues sí, Podemos ha sacado un periódico, según ellos, que sería más técnicamente un panfleto, porque lo realizan desde dentro de Podemos y ellos mismos pues ponen en titulares tipo: el acuerdo presupuestario de Podemos corre peligro de no cumplirse si no se defiende en la calle, o Podemos dice va hasta los privilegios fiscales de los ricos. Bueno, pues este periódico, que tiene 8-10 hojas como mucho, lo presentó ayer Pablo Echenique en Twitter con el siguiente mensaje: os presentamos posiblemente el único periódico en papel que solo dice la verdad. Puedes entrar a un enlace, descargártelo y imprimirlo. Además, Echenique pide que lo repartan sus seguidores en el barrio o en el pueblo. Y atento al mensaje textual, Dieter: entre tanta intoxicación de OK Cloacas y su amigo Villarejo, la gente agradecerá un poquito de información de verdad que no huela a caca. Este es el tal cual. Sí.
¿Y esto quién lo escribe?
Esto lo escribe la Secretaría de Organización Estatal de Podemos cuando envía ese comunicado de que han creado este periódico, según ellos. Casi
sí.
Nada, dice.
Sí. Y está muy actualizado el periódico, lleva noticias frescas, algo de lo que seamos estar pendientes, Miriam.
Pues atento, Dieter, que una de las noticias fresquísimas es: el Partido Popular a la oposición y Rajoy a Santa Pola.
Pero sí.
Cabe recordar que Rajoy ya no. Está
en Santa Pola.
Se les ha ido ahí un poco.
Creo que, bueno, que no te cobran, ¿no? Que te cobran una sonrisa.
Exactamente. El precio del periódico se puede ver en la parte superior derecha de la primera página. Es una sonrisa.
En fin, a algunos se nos queda helada la sonrisa. Gracias, Miriam.
Un saludo.
Hace unos días el diario El País publicó una noticia, el diario El Mundo, perdón, publicó una noticia en la que se decía que los funcionarios tendrán 3 semanas más de paternidad que los demás trabajadores y 11 días más para cuidar a familiares. En Andalucía, estamos en elecciones, no se pueden conformar con eso. La diferencia es mayor. La Junta de Susana Díaz firmó en julio con los sindicatos un acuerdo que implica 10 semanas este año, 15 semanas en 2019 y 20 para el padre y la madre en 2020. Es decir, resumen, que un funcionario andaluz, contaba el diario El Mundo, tiene este año 5 semanas más que cualquier otro trabajador y el año que viene 2 más que uno incluso de la Administración General y 10 más que un empleado del, digamos, universo laboral privado. Ante esta noticia, nuestra analista Berta González de Vega nos ha dicho lo siguiente.
Buenas tardes, Dieter. Al final siempre acabamos hablando de educación tú y yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo necesario que es fomentar la curiosidad en los niños, la creatividad? Miles, ¿verdad? Y los hay que querrán ponerlo en asignatura, curiosidad, porque en este país todo lo arregla el currículum escolar. Con lo fácil que es simplemente en casa no cansarse de los porqués que van surgiendo en el día a día. Yo, que soy de la JADE, intento tener un porqué siempre. Me pasó el otro día cuando leí sobre las semanas extras de paternidad de las que disfrutarán los funcionarios respecto al resto de los mortales. ¿Por qué? Era un porqué de cajón, me tuve que preguntar. Confieso que ese día además había empezado con la anécdota de un amigo que a las 9:10 en la Gerencia de Urbanismo de Málaga se había quedado sin número para pedir una licencia de obra. ¡Para pagar! Dieter, ¿te imaginas un negocio echando a sus clientes? A lo mejor es que tocaba hora de desayuno. Seguí con el porqué rondándome la cabeza. ¿Serán los niños de los funcionarios más trabajosos, más complicaditos de cuidar? Pues no he encontrado literatura médica al respecto, ni en el New England ni en el Lancet. Nada sobre si sufren más cólico del lactante o sobre si tienen el sueño más ligero. O sea, por el lado científico, nada. ¿Tendría que ver con lo de que los funcionarios son el lobby más poderoso en un ambiente electoral? Sinceramente creo que van por ahí los tiros, pero tengo que decir que tampoco he visto publicado ningún artículo sobre los funcionarios como lobby de presión. Ya sabes que esa palabra lobby es para las malvadas multinacionales y ningún académico a sueldo del Estado se atreverá a indagar en los funcionarios como lobby. Como me gusta seguir mis hilos mentales, concluía ese porqué con un obvio: porque pagamos nosotros. más en un gobierno con una vicepresidenta que mantuvo siempre que el dinero público no era de nadie. Y eso significa que puede ocurrir que miles de autónomos, de asalariados en lo privado, estemos con peores condiciones laborales que nuestros asalariados, que no dejan de ser los servidores públicos, que llaman en el ámbito anglosajón, de los que ahora sabemos que suelen tener hijos que requieren más cuidados de la media, y los funcionarios andaluces todavía más, porque tienen más semanas todavía. Así que ya saben, fomenten la creatividad y pregunten los porqués de las cosas. Con sus hijos también, no conviene esconderles la verdad. Cuando les vean ellos de mal humor si tocan la liquidación del IVA, con ojeras por los plazos de entrega de algún proyecto, estresados por algún asunto de burocracia administrativa, tristes por no cubrir objetivos en la empresa y les pregunten por qué trabajan así, no sean tímidos. Hijos míos, tenemos que pagar muchas nóminas y permisos de paternidad, mejores incluso que los que hemos tenido nosotros. Sean civilizados y expliquen que ahí están incluidas las nóminas de los médicos, los bomberos, las enfermeras, los profesores, los policías y los guardias civiles. Sí, también los de Alsasua del otro día. De los funcionarios que se tocan las narices y de los que se dejan las pestañas. Puede ser que sus hijos les pregunten que si es justo que toda esa gente les paguen exactamente igual. Pero Dieter, eso de los incentivos y los funcionarios lo dejamos para otro día, que los niños preguntan demasiados por qué a veces.
Ay, los niños y sus preguntas. En vista de que Berta nos iba a hacer este comentario tan atinado como siempre, a la hora de hablar de los funcionarios, nosotros nos gusta también escuchar lo que tiene que decir un sindicato de funcionarios con el que nosotros tenemos muy buena relación, porque tienen bastante sentido común, es el sindicato CESIF. Y hemos hablado con la secretaria de Igualdad de CESIF, con María Ángeles Moore. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Pues aunque ellos hayan firmado ya el acuerdo, lo que nos dicen es que nadie se preocupe porque tanto las bajas de los funcionarios como la de los restos de trabajadores parten del mismo pacto, el que han firmado el gobierno, y que dicen que no hace distinciones, y que contempla para todos la misma fecha de entrada en vigor. La Administración General, según CESIF, la Administración General del Estado, únicamente ha sido la primera en formalizarlo, dicen, a modo de ejemplo.
Siempre la Administración actúa como de manera ejemplarizante, ¿no? Es un poco como punta de lanza, ¿no? El efecto que produce la Administración. Pero no es solo y exclusivamente para los funcionarios o para los empleados y empleadas públicas de la Administración General del Estado. Es un acuerdo que viene de un acuerdo político de dos grupos políticos y que tiene ámbito de todos los trabajadores, del ámbito privado y del ámbito público. Incluso la propia vigencia, las propias fases que están establecidas también se establecieron ya en ese acuerdo de grupo político. Y esas fases no se acordaron solo para la Administración General del Estado, se acordaron para todos. Con lo cual, las 8 primeras semanas en el 2019, las 12 en el 2020 y las 16 el 2021 es para todos, para ámbito privado y ámbito público.
Bueno, veremos a ver, porque como todavía no sabemos si tenemos presupuestos o no, pero esto es lo que dice CESIF de la categoría del asunto, ¿no? Pero escuchen, porque ellos sí que dicen que hay una discriminación. Dicen que la discriminación, en este caso, es del resto de España respecto a Andalucía. Dicen que hay una diferencia a favor, porque claro, la Junta, que es que estamos en campaña. Y la Secretaría General de Igualdad de CESIF dicen que van a pelear por esta discriminación a favor de los funcionarios andaluces en contra del resto.
No queremos que haya comunidades autónomas como la de Andalucía, que tenga ya 20 semanas firmadas en acuerdo, también firmado por el propio PSOE, y que el resto tengamos el máximo en el 2021 de 16 semanas. Por lo tanto, aunque hemos firmado este porque sabemos perfectamente que esto es un avance en materia de corresponsabilidad, desde ese mismo minuto de la firma estamos reclamando equiparación con la comunidad, con la Junta de Andalucía, que tiene ya esas 20 semanas. Nosotros lo que queremos es que no haya ningún tipo de discriminación, que no haya hijos de primera ni de segunda. Lo que queremos es que los hijos tengan todos los mismos derechos.
Bueno, veremos a ver qué pasa con todo este asunto. Y también vamos a ver qué es lo que sucede con algo que a lo mejor se han enterado ustedes por la televisión. Porque ahí están las imágenes. Y es este repunte del vandalismo que se está ejemplarificando en el metro. En el metro de dos grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Hoy, Borja, ha sido la primera noche sin que bandas de grafiteros
asalten el metro de Madrid después de varios días convulsos.
Pues sí, Dieter, la pasada madrugada no se han registrado incidencias y eso es noticia porque veníamos de 5 días consecutivos en los que los grafiteros han actuado en distintas estaciones del transporte suburbano de Madrid. Ayer mismo volvían a realizar pintadas en un tren estacionado en Aluche y en otro que también estaba parado en las instalaciones de Tres Olivos. Pero es que veníamos de 4 días en los que los grafiteros han actuado con una violencia nunca vista antes en este tipo de grupos. De hecho, hace unos días obligaron a un maquinista de la línea 12 de metro a desviar un tren para llevarlo a una zona con más luminosidad y poder pintar allí, lo que le provocó al maquinista una crisis de ansiedad. Y justo en ese mismo día también pintaron en la estación de Casa de Campo, donde además rociaron con spray a un vigilante de seguridad que grababa su actuación. Pero sin duda, Dieter, el hecho más grave y que demuestra hasta qué punto están organizados estos grupos se produjo el pasado fin de semana cuando un grupo de más de 40 personas accedieron al metro en la estación de Las Rosas para pintar hasta 21 vagones en un daño material valorado en 35.000 euros. Pero es que no es solo eso, lo verdaderamente preocupante es que tendieron una emboscada a dos policías nacionales que trataban de impedir las pintadas. Les rociaron con aerosoles tóxicos y ambos cayeron desmayados. A uno incluso le golpearon y los dos tuvieron que acudir al hospital. Uno de esos atacantes fue detenido y ahora Dieter se está tratando de identificar al resto.
Pero no solo sucedía esto en el metro de Madrid, también está ocurriendo, y no es casualidad, en el metro de Barcelona, Borja.
Y además con la misma violencia. Lo que ocurre, Dieter, es que se retan en las redes sociales para ver quién pinta más trenes y se apuestan altas cantidades de dinero. Parece que hay un pique entre los grafiteros de Madrid y los de Barcelona, por eso hacen lo que sea para cumplir los objetivos que se marcan en las redes sociales. Y un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en la ciudad condal este fin de semana también, porque en esta ocasión las agresiones no las sufrieron ni los vigilantes de seguridad ni la Policía Nacional, como viene siendo habitual, sino que las sufrieron los propios viajeros. Hasta 34 grafiteros accionaron el freno de un tren de la línea 4 del metro de Barcelona para pintar los vagones. Y cuando los pasajeros mostraron su malestar, hirieron a 3 de ellos, entre los que se encontraba una mujer embarazada a la que también rociaron con spray. Esta actuación tenía un coste de más de 10.000 euros para el Metro de Barcelona, un transporte de Dieter donde se producen 2 altercados al día relacionados con los grafiteros. Lo que en su día era un acto de rebeldía disfrazado de arte urbano, ahora se está convirtiendo ya en actos violentos y en agresiones. Están actuando los grafiteros como verdaderos grupos organizados, como así nos lo confirma Serafín Giraldo, que es inspector de policía y portavoz de la Unión Federal de Policía.
Las características principales de estos grupos es, en primer lugar, organizados, en segundo lugar, gente muy joven, y en tercer lugar, muy violentos. Ellos tratan de difundir, eso es lo más importante para ellos, sus acciones a través de redes sociales. Y ellos van a aumentar el grado de intensidad, el grado de violencia en esas acciones porque atrae a más público y desde luego no les importa llegar a causar lesiones a los propios usuarios de metro y en este caso como se han producido también sobre todo en policías que tratan de prevenir este tipo de actuaciones. Realmente son ahora mismo un peligro.
Y hay que hablar, Dieter, no solo de los problemas de seguridad personales y de los problemas en la circulación, sino también de daños materiales y el alto coste que suponen estas pintadas en el transporte público. ¿Cuántas se ha realizado en el último año, por ejemplo? Pues se lo hemos preguntado a la Asociación de Transportes Públicos Urbanos. Escuchamos a Rocío Frigolet, que forma parte de la Secretaría General.
La asociación estima que en el último año se han producido en el transporte público como mínimo más de 7.300 pintadas de este tipo, ocasionando unas pérdidas millonarias en servicios de limpieza que terminan pagando a fin de cuentas los contribuyentes como usuarios finales.
¿Y cuánto dinero suponen al año esas pintadas? Pues una cifra sorprendente.
Las pintadas en el transporte público que en estos últimos años se han venido generalizando, sobre todo en modos ferroviarios de metro, tranvías y cercanías de las principales ciudades españolas, suponen un coste superior a los 20 millones de euros al año para los operadores.
Desde la Asociación de Transportes Públicos Urbanos también se quejan, Dieter, de que la trascendencia de estas pintadas luego no están recibiendo la respuesta penal que merecen porque se juzgan como delitos leves, y es que en la mayoría de ocasiones los detenidos son menores de edad, por lo que no tienen consecuencias penales y esa impunidad genera también un efecto llamada a otros grafiteros. Aunque en este sentido hay que decir, Dieter, que un juzgado de Barcelona ha emitido una sentencia pionera porque es la primera vez que un juez considera delito de daños los grafitis en el metro y no una mera infracción administrativa.
Pues ya ven, bandas de grafiteros picándose en las redes y apostándose dinero, importantes cantidades de dinero, a ver quién hace más el salvaje, incluyendo rociar con su spray a una señora que estaba embarazada. Bueno, ¿qué programa les adelanto? Y no se pierdan el inicio de la tertulia porque creo que va a ser intenso, por decirlo de alguna manera. Ahora verán por qué. Pero, por favor, atentos, porque uno se puede llevar la radio a cualquier sitio. Esta tarde, a partir de las 7, en el Corte Inglés de Goya, una amiga de ustedes les está esperando. ¿Qué amiga es?
Hola, soy Ayanta Barili. Quería dejar un mensaje para Dieter, mi querido Dieter, y todo su equipazo y todos los oyentes del programa, y contaros que nada, que hoy ha salido a la venta Un mar violeta oscuro y Yo Julia, premio Planeta, y que vamos a estar en el Corte Inglés de Goya en Madrid a partir de las 7 de la tarde, Santiago y yo, dedicando los libros, firmando los libros. Así es que os esperamos a todos allí y aprovecho para enviaros un beso enorme.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.